Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. ¿Qué es el número pi? No sé si ustedes lo recuerden. Pocos amigos a los que he consultado pudieron darme la respuesta. A lo más respondieron que pi es la relación que existe entre la circunferencia, esto es la longitud del perímetro, y el diámetro de cualquier círculo. Pi también es el área de un círculo que tiene como radio la unidad. Lo que yo recuerdo de las enseñanzas del señor Palacios en el pensionado Borja número 1 es que pi era el equivalente a 3.1416. Sin embargo, al comprobar 50 y tantos años después, en una página de mi nuevo amigo llamado Google, encuentro para mi decepción que mi profesor de aritmética se había equivocado por 8.000 millonésimas de fracción, puesto que pi es el equivalente a 3.1492. Cifra a la que hay que añadir 1 millón de decimales más, y no es 3.1416 como había creído hasta ahora. Para simplificar definiciones, este inquietante pi es una constante que señala las veces en que el diámetro de un círculo cabe en su propia circunferencia. El valor de pi es una de las constantes matemáticas que se usan con mayor frecuencia en los cálculos de la física y la ingeniería. Claro, esto que les converso acerca del significado y el valor de pi lo entienden los matemáticos, gremio al que no pertenezco, solo porque me sobra una letra. Yo soy simplemente un matemático, que suena parecido, pero no es lo mismo. Los que no entienden en absoluto el verdadero y sublime significado de pi son los mal llamados conductores de vehículos motorizados en la ciudad de Quito. Para ellos, especialmente para los que en forma irresponsable se hacen llamar choferes profesionales, pi es el sonido que produce la bocina de su bólido cada vez que lo aporrean con sus manotas. Según los conductores quiteños a los que hemos entrevistado, el término pi deriva de la palabra pitar. Lo insólito de este gremio es que suelen identificarse entre ellos como compañeritos, asunto que los convierte en homo sapiens altamente sospechosos de innombrables cualidades. Yo conozco a un joven que suele utilizar este término acompañado de una cierta sonrisa, y vean ustedes lo que le está haciendo al país. Lo sorprendente de mis investigaciones filológicas es que, muy a pesar mío, he descubierto que del pi que hiciera famoso el matemático suizo Leonhard Euler, se han formado unos curiosos ecuatorianismos que usted y yo escuchamos en forma permanente. Por ejemplo, pi, cuando va antecedido del verbo hacer, esto es, hacer pi, describe a un quiteño cumpliendo una función fisiológica, arrimado a un poste, árbol, automóvil estacionado, callejón o muro de un convento. Hacer pi le llaman los quiteños a este bochornoso acto que atestiguamos quienes transitamos por las calles de la primera capital al que la UNESCO rindió homenaje, dándole el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿En qué estarían pensando? Hacer pi con uno u otro instrumento, aunque se escriben y se pronuncian igual, no son sinónimos, a pesar de que ambos se operan con la mano. El uno es un asco y el otro es un insulto. Y lo peor de todo es que a las autoridades parecería no importarles ni un pito, ni lo uno, ni lo otro. Y peor aún, el que nos veamos obligados a incorporarlos en el diccionario de la Real Academia Quitensis de la Lengua. Les saluda Marco Chiriboga, Pilaquirán. César Cañar Cárdenas nació en el cantón Baños, provincia del Tungurahua, el 10 de septiembre de 1898 y falleció en Quito el 14 de enero de 1986. Su padre, Abelino Cañar, fue maestro de capilla por un periodo de medio siglo del Santuario de la Virgen de Agua Santa de Baños. Por este motivo, obviamente, crece en el pequeño Julio César la vocación por la música. Es así que desde niño tocaba el melodio y lograba sustituir a su padre en la iglesia. Luego aprendió a tocar el órgano, el piano y otros instrumentos. Cuentan que por 1913-1914 llegó de paseo a Baños el embajador de Chile y en la fiesta otorgada en su honor escuchó tocar el piano al niño Julio César, lo cual causó admiración en él y le ofreció una beca pagada por esta embajada para que estudie música en el Conservatorio Nacional de Música de Quito, donde estuvo 5 años, y mientras asistía a clases, trabajaba poniendo fonditos musicales a las películas silentes de la época. Su primera composición es Sangre Ecuatoriana. Después, los pasodobles Los Arlequines de Seda y Oro, Media Estocada, Lejos de tu Amor, Mujeres y Toros, Tarde de Sangre y Sol, Gloria Taurina y el vals La Última Oración del Moribundo, con letra de Benjamín Ruiz y Gómez. Tiki 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 ping, 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 tiki ping Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial. Quiero hablarles de una ciudad llamada Quito. De barrios como La Tola, donde el señor de las cosas, acertado como siempre, ubicó la fragua inmensa donde nacieron los chullas que dieron lustre a mi Quito. En cada esquina un poeta, en cada casa un artista, en cada balcón una reina. La fama le dio su gente, los chamacos amaniego, los loros reyes, los Castillo, los Contreras y los trompudos Miranda. El Puchi Casegas vivando por su gimnástico eterno, los Toledo y Espinosa y los negros Chiriboga, los locos Araque y los chinos, el churo Buitrón y el papico haciendo llorar las dulzainas los domingos de oratorio. En La Tola se afincaron los curas más malhablados de todos los que hubo en Quito. ¿Quién no conoce los cuentos que nos legó el padre Brito? ¿Quién no comió un pan de leche del santo cura y su dieta? La esquina de mi barriada, con el pollito Bolívar Ortiz, arzobispo del santo oficio, con su guitarra sagrada. El Cocho Erazo, el Homero Hidrobo vistiendo al pasillo de fiesta. El Nano, el Chato, el Batuque, el Tarzán y el Patas Putres, el Carente y el Bailejo, el Siete Platos y el Bolas, el Chilí y el Caretaza. Apodos, nombres, historias para fregar a la gente. Las guambras también tenían su ración de apodos propios. La Buena Moza, la Colón Camal, las Boquitas, la Reloj, la Se Le Cae, la Sin Motivo, la Cuadrada, las Bolas de Oro y aquellas hermanas flacas que siempre pasaban juntas y todo el mundo decía, parecen las 11 en punto. El Saumerio, el Pan de Leche, el Diablo Ocioso y Carlos el Mudo Propio, el Monumento del Barrio, el Hombre Lobo, los Chivos Galárraga y el Ratón Alfredo Dávalos, el Gato Caperucito y el Elefante Medina, los Perros Baldión, el Batuque y la fauna más humana que conociera la historia, aquella que diera nombre al reino de Lichimbía con su capital La Tola, la capital más bonita de todos los barrios de Quito.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Marzo 29 de 1967, se descubre petróleo en el oriente ecuatoriano. Después de muchos años de investigaciones y trabajos, un día como hoy en la memoria histórica del país, esto es el 29 de marzo de 1967, brotó petróleo del pozo Lago Agrio número 1 en la provincia de Sucumbíos. Los diarios publicaron el hallazgo, pero olvidaron mencionar que el petróleo ya se explotaba en nuestro país desde tiempos de la colonia. Juan de Velasco, en su Historia del Reino de Quito, describe los yacimientos de la Punta de Santa Elena, solamente que entonces lo llamaban alquitrán y era utilizado para embadurnar e impermeabilizar las tablas con las que se fabricaban los barcos. los Mushpas conquistadores no encontraron otro uso para este regalo de la naturaleza, el descubrimiento del petróleo sirvió para que el generalito Rodríguez Lara, generalito por la estatura, claro está, y llamado Bombita por los amigos, y los operadores de la fábrica quiteña donde se elaboran los cachos sobre pastuzos y mandatarios, se pasee en camello y aparezca en las primeras páginas de los periódicos y se codee además con jeques árabes de verdad. El sector público y privado, los ciudadanos todos, alborozadamente celebraron ese acontecimiento y en todos los ecuatorianos nació una esperanza. El aprovechamiento del petróleo acelerará el progreso del país, se dijo, se pensó, se soñó. Pero con el recurso del petróleo aparecieron nuevos problemas, es que, aparentemente, la riqueza no le sienta bien a nuestro país. Nos incomoda, nos molesta. Sin embargo, y gracias a las vírgenes quiteñas, entre las que contamos con la Virgen de la Empanada, de la Nube, de la Escalera y la Virgen Borradora, el país cuenta con una buena reserva de estafadores que aparecen oportunamente para llevarse a Miami el dinero que tanto estorba a los ecuatorianos. En un día como hoy, los ecuatorianos nos convertimos en unos pobres millonarios. También un día 29 de marzo, tal como el que brotó petróleo en el país y que se defenestró a la Junta Militar, también se convirtió en una fecha de triste recordación para el país, puesto que justo la madrugada del 29 de marzo de 1969, un trueno despertó a los habitantes de la cuenca del Paute. Se había producido el más gigantesco deslave en la historia del país y millones de toneladas de tierra del Cerro Sulcay represaron el río Paute, formando una desmesurada laguna en la zona de la Josefina y la confluencia de los ríos Cuenca y Jadán. Las pérdidas materiales y humanas en lo que fuera un próspero valle resultaron cuantiosas. 70 muertos, 1.500 damnificados y 167 mil millones de sucres de pérdidas. El 21 de mayo se logró el desfogue de las aguas mediante un boquete excavado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, pero la fuerza del caudal de las aguas produjo nuevos daños en la cuenca baja del Paute.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Thank you.
Piecita Real, un pasillo. Autor, Edgar Hidrobo. Intérprete, Cuarteto Segundo Luis Moreno.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Del habla popular ecuatoriana. El término Satanás. El poeta Jorge Enrique Adum, en el transcurso de una entrevista, hizo una afirmación digna de ser explicada. Dijo ni más ni menos que León Febres Cordero era un representante de Satanás en la tierra. Los dos están ya ausentes y ojalá se hayan encontrado en el más allá para que diluciden este enojoso asunto. Al diablo, todos lo sabemos, también se lo conoce como Lucifer, el demonio, Belcebú. En todo caso, es el espíritu del mal contrapuesto a Dios, Yahvé o Jehová, que en la mitología religiosa judeocristiana es el espíritu del bien, el creador, según el cristianismo, todo bondad y misericordia. Originalmente, Satanás era un ángel de la corte celestial que luego, según las interpretaciones, cae en pecado, se rebela contra Dios y es expulsado del cielo. Se inicia entonces una larga batalla entre el bien y el mal por los siglos de los siglos de enfrentamiento que, supuestamente, terminará con la derrota de Satanás y la victoria definitiva del bien. Satanás es ducho en el arte de tentar a los demás para hacerlos caer en pecado y de ese modo alejarlos de Dios y conquistarlos para sus huestes. Pero no es solo al hombre común y corriente al que Satanás trata de seducir y de tentar. Al mismo Jesucristo intentó hacerle pecar gravemente en un franco desafío a Dios. Tres veces lo tentó, y las tres veces Jesús rechazó la tentación, por lo que Satanás no tuvo más alternativa que darse por vencido y desistir de su maligno propósito e irse. El contenido simbólico del mito de Satanás es evidente. Representa la maldad implícita en el espíritu humano que cíclicamente se hace explícita en determinadas personas y es la causa de los crímenes, las guerras, las perversidades humanas en general. Es además un símbolo presente en todas las religiones. Satanás es un nombre latino que significa adversario o enemigo. Tal vez eso es lo que quiso decir el poeta Jorge Enrique Adum cuando se refirió al expresidente de la República ya fallecido León Febres Cordero.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Temas nacionales, el país a través del tiempo.
origen de la ciudad de El Milagro. En 1784, Miguel de Salcedo, oidor de la Real Audiencia de Quito, en su paso hacia Guayaquil, llegó junto a su esposa al sitio denominado Los Chirijos, donde hoy se asienta la ciudad de El Milagro, en la provincia de Guayas. En esa localidad, su esposa, a la que amaba muchísimo, enfermó de suma gravedad, y a pesar de los cuidados de los médicos que había enviado a buscar tanto de Quito como de Guayaquil, pues era un hombre de fortuna, su esposa no mostraba signos de mejoría y cada día se agravaba mucho más. Miguel de Salcedo, desesperado, ofreció una misa a San Francisco de Asís, de la cual era devota María, pidiéndole por su recuperación. Al concluir la misa y en el camino a la casa de Hacienda donde se encontraban alojados, se le acercó una campesina y le dijo que ella había sido llamada para curar a su esposa, para lo cual conocía de ciertas hierbas medicinales que harían el prodigio. Salcedo, desconsolado como se encontraba, no preguntó mayores detalles sobre cómo o quién había hecho llegar el mensaje, y en su dolor aceptó la ayuda sin ninguna reserva. Por unas cuantas semanas, la mujer trató a la paciente dándole a beber infusiones de diferentes clases de hierbas y sobando el cuerpo de la moribunda con otras que preparaba en un lugar apartado de la propiedad. Al poco tiempo, María Salcedo comenzó a dar señales de mejoría y poco a poco logró su total recuperación. Cuando el esposo buscó a la mujer para recompensarle por sus servicios y gratificarle por la felicidad que le había devuelto, ella había desaparecido y nadie le dio razón de a dónde se había marchado. La curación de María de Salcedo, registrada en los libros de historia por haber sucedido el 15 de diciembre de 1784, fue atribuida a un milagro, por lo que Miguel de Salcedo decidió no continuar el viaje. Compró la hacienda y la pareja se quedó a vivir allí para siempre. A la propiedad desde entonces comenzó a llamársela la Hacienda de El Milagro. Al pasar el tiempo, se convirtió en hermosa ciudad de Milagro, uno de los cantones de la provincia del Guayas.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
De tu tristeza en mi vida, trayendo de equipaje un enjambre de ternura. Después de haber sentido la nostalgia de tu ausencia, tu nave trajo encanto, amor, quietud y olvido. Tu nave trajo encanto de amor, quietud y olvido.
El lírico. Un pasillo. Autor, Guillermo Bermejo. Intérprete, Patricia González.
Corales son tus labios que me embelesaron. Diamantes tus encantos que me fascinaron. Gitana, ya me robaste el corazón. Diamante es tus encantos que me fascinaron, gitana tú.
Ya me robaste. Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Urbanismo primitivo de las ciudades ecuatorianas. La fundación de ciudades fue parte esencial del sistema colonizador español. En la capitulación o acuerdo de la reina con Francisco Pizarro, hay una cláusula en que se ordena que la conquista y población se realice conforme a las ordenanzas e instrucciones que para este fin habían sido dadas y las que en adelante se darían. A los reyes católicos tocó el destino de jalonar los últimos pasos de la reconquista y señalar la estructura de las nuevas ciudades españolas según el plano del antiguo castrum romano, en contraste con la disposición urbana laberíntica introducida por los moros. En América asumió renovada fuerza el sistema urbanístico a base del plano de Damero, con plazas, calles y manzanas trazadas a cordel. La fundación de Quito se proyectó por razón política casi 4 meses antes de la conquista definitiva de su suelo. Esto fue el 15 de agosto de 1534. Con el nombre de Santiago de Quito, pudo Diego de Almagro exhibir ante Pedro de Alvarado el documento de primacía cronológica en la conquista y fundación de la capital del reino de Atahualpa. El 6 de diciembre se llevó a cabo el establecimiento de la nueva ciudad y para su ubicación se aprovechó del emplazamiento de la población incaica. Las primeras actas del cabildo mencionan los sitios de El Placer y el Palacio de Huayna Cápac. Esta aceptación del plano preexistente obligó a los conquistadores a sujetarse a las condiciones desiguales del terreno. En el acta del 22 de diciembre se alude a la traza de la villa en la que figuran por linderos de solares las quebradas que cruzaban la ciudad. La estrechez del sitio determinó la extensión de plazas y solares. Durante el primer lustro quedó definitivamente concluido el plano del Quito primitivo con solares para los 204 españoles fundadores y sitios para plaza y conventos de San Francisco, La Merced y Santo Domingo.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Usos y costumbres de nuestro país.
Las voladas. Del siglo XVIII y XIX y la memoria pintoresca de Quito, vale la pena mencionar el entretenimiento en que se ocupaban los pícaros que constituían, y aún constituyen, la corte de los milagros de la capital. En Noticias Secretas, de Jorge Juan y Antonio Ulloa, científicos españoles que acompañaron a los geodésicos franceses en su misión a Quito, asignan a los mestizos como autores de esta bellaquería. El noble, descuidado, o el chapetón rico y bobo que se aventuraba por las calles de la ciudad, se encontraba de repente con que el sombrero, adornado con cintas de tela de oro y plata y hebillas de diamantes y esmeraldas, había volado de su cabeza. Un pilluelo escondido tras de la esquina atrapaba el sombrero y se ponía en fuga con gran celeridad. Esta operación era conocida como la de volar sombreros, que ha dado origen al de la volada, con que metafóricamente se indica la picardía con que una persona burla la confianza o la ingenuidad de alguien. En el periódico El Observador número 134 de Riobamba, en su edición del 7 de diciembre de 1918, encontramos la siguiente nota. Mucha afición tienen los golfillos y granujas al juego del fútbol, pero no está bien que los sombreros de los pobres indios vengan a reemplazar a las pelotas, ni que se pongan a jugar en calles y veredas, interceptando en muchas ocasiones el libre tránsito de los viandantes. Que la policía tome cartas en el asunto no faltaba más. En nuestros años mozos se practicaban las voladas. Muchos colegios, como parte de su uniforme, usaban una cachucha que se llevaba ladeada al estilo militar. Gran broma era arrebatarle la cachucha a algún compañero y se la ponía a volar por los aires, y esta iba de mano en mano hasta que el desafortunado lograba recuperarla. Por otro lado, la expresión «hacerle la volada a alguien» tiene el sentido de estafa o engaño. Así se oye decir: el fulano tal y cual se voló con el santo y la limosna, o ten cuidado que el tipo este es campeón para una volada. En el juego amoroso, volarle la guambra a alguien adquiriría el significado de quitarle o birlarle. Eso es una volada.
En 1929 se instauró el voto de la mujer en el Ecuador, publicado el 28 de abril de 1994, texto tomado de Diario El Telégrafo. En 1929, el Ecuador reconoció el derecho de la mujer al voto y se convirtió en el primer país de América Latina en hacerlo. Fue la audacia de una mujer, la doctora Matilde Hidalgo de Prócer, una médica que, venciendo los prejuicios de la época, en 1924 se acercó al registro electoral de Machala con el fin de inscribirse para votar, lo que motivó una consulta al Parlamento y al Honorable Consejo de Estado el 9 de julio de 1924 para dilucidar si las mujeres tenían o no derecho al voto. Así lo establece Lilia Rodríguez en un estudio que fuera publicado en el libro Análisis de los procesos electorales del Tribunal Supremo Electoral, tras señalar que en realidad no había ningún impedimento. La primera Constitución Liberal de 1896, acorde con los principios de esta nueva doctrina, había eliminado uno de los requisitos que la Constitución de 1861, expedida durante el gobierno de García Moreno, la que, pese a su tinte democratizador, establecía que para ser ciudadano era necesario ser varón mayor de 21 años y que supiese leer y escribir. La revolución alfarista había sentado las bases legales para que las mujeres ecuatorianas pudieran acceder al derecho del sufragio, así como para su incorporación a la educación, al trabajo y a la protección de los derechos de la mujer casada. La resolución del Consejo de Estado con respecto al derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas fue positiva, pasando doña Matilde a ser la primera mujer votante en las elecciones de 1925. Posteriormente, este derecho se incorporó en la Constitución de 1929, en el marco de las reformas de la Revolución Juliana, y se mantuvo obligatorio para los hombres y facultativo para las mujeres hasta 1967, año en que se estableció la obligatoriedad del voto femenino. El reconocimiento de este derecho de las mujeres ecuatorianas en términos de su participación formal en la política no fue resultado precisamente de su movilización y presión, como lo fue para las norteamericanas y europeas, que en las cruzadas para sufragar del siglo XIX y principios del XX levantaron las banderas del voto para las mujeres, exigiendo democratizar la base electoral de los estados burgueses de aquel entonces. En nuestro país, el voto femenino fue uno de los postulados de la doctrina liberal en el contexto de las reformas introducidas por la Revolución de Alfaro. Ahora bien, más allá de la importancia histórica que este hecho tiene, es preciso preguntarse del derecho al voto femenino, ¿cuál ha sido su trascendencia en términos de la participación política de las mujeres y de su acceso real a la toma de decisiones? Es importante destacar que en este estudio se establece además las fechas de obtención del derecho al voto femenino en América Latina. Así, por ejemplo, en 1929 se logra en Ecuador, 1932 en Brasil, 1934 en Cuba, 1942 en República Dominicana, 1945 en Guatemala, 1947 en Argentina, 1949 en Chile y Costa Rica, 1950 en Salvador, 1952 en Bolivia, 1953 en Jamaica y México, 1954 en Colombia, 1955 en Perú, en 1957 en Haití y Honduras, y en 1961 en Paraguay. Hemos leído el artículo "En 1929 se instauró el voto de la mujer en el Ecuador", publicado el 28 de abril de 1994, texto tomado del diario El Telégrafo.
Un tema para meditar.
Conserva tu tenedor. Había una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad incurable y a la que le habían dado solo 3 meses de vida. Así que empezó a poner sus cosas en orden, contactó a su sacerdote y lo citó en su casa para discutir algunos aspectos de su última voluntad. Le dijo qué canciones quería que se cantaran en su misa de cuerpo presente, qué lecturas hacer y con qué traje deseaba ser enterrada. La mujer también solicitó ser enterrada con su Biblia favorita. Todo estaba en orden y el sacerdote se estaba preparando para irse cuando la mujer recordó algo muy importante para ella. «¿Hay algo más?», dijo ella exaltada. «¿Qué es?», respondió el sacerdote. «Esto es muy importante», continuó la mujer. «Quiero ser enterrada con un tenedor en mi mano derecha». El sacerdote se quedó mirando a la mujer sin saber exactamente qué decir. «¿Eso lo sorprende o no?», preguntó la mujer. «Bueno, para ser honesto, estoy intrigado con la solicitud», dijo el sacerdote. La mujer explicó: «En todos los años que he asistido a eventos sociales y cenas de compromiso, siempre recuerdo que cuando se retiraban los platos del platillo principal, alguien inevitablemente se agachaba y decía: "Quédate con tu tenedor". Era mi parte favorita porque sabía que algo mejor estaba por venir, como pastel de chocolate o pastel de manzana, algo maravilloso y sustancioso. Así que quiero que la gente que me vea dentro de mi ataúd con un tenedor en mi mano, quiero que se pregunten, ¿qué hace ella con el tenedor? Después quiero que usted les diga, se quedó con su tenedor porque lo mejor está por venir. Los ojos del sacerdote se llenaron de lágrimas de alegría mientras abrazaba a la mujer despidiéndose. Él sabía que esta sería una de las últimas veces que la vería antes de su muerte, pero también sabía que la mujer tenía un mejor concepto del cielo que él mismo. Ella sabía que algo mejor estaba por venir. En el funeral, la gente pasaba por el ataúd de la mujer y veían el precioso vestido que llevaba, su Biblia favorita y el tenedor puesto en su mano derecha. Una y otra vez, el sacerdote escuchó la pregunta, ¿y qué hace ella con el tenedor? Y una y otra vez él sonrió. Durante su homilía, el sacerdote contó la conversación que había tenido con la mujer poco tiempo antes de que muriera. También les habló acerca del tenedor y qué era lo que simbolizaba para ella. El sacerdote les dijo a las personas cómo él no podía dejar de pensar en el tenedor y que probablemente ellos tampoco podrían dejar de pensar en él. Y estaba en lo correcto. Así que la próxima vez que tomes en tus manos un tenedor, déjalo recordarte que lo mejor está aún por venir. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. ecuadorpe@hotmail.com.
Dime tú, ¿de dónde vienes? Dime ahora dónde vas. ¿Qué sonrisas te entretienen? ¿Qué caricias sabes dar? Boca me mira, me invita a jugar, prendes fuego aquí en mi vida y la llama se te va.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.